Estás escuchando la historia de los encajes y bordados de la revista Bolilleras. Hoy hablaremos de los diseños de los encajes de blonda de las empresas de Barcelona, de finales del siglo XVIII al primer cuarto del siglo XX, por Neus Rivas San Emeterio. Parte 1. Los encajes artesanos, tanto los realizados con bolillos como aguja, es una de las artes decorativas que se caracterizan por su carácter anónimo, a diferencia de otras disciplinas como la cerámica, el vidrio, etc. Los encajes, a pesar de la complejidad de su elaboración y su consideración de arte de lujo, apenas han conservado los nombres de los diseñadores y, por supuesto, mucho menos el de las encajeras que los realizaban. Probablemente su vinculación en el ámbito de la moda y la indumentaria, disciplinas consideradas menores, ha hecho que apenas se conserven los nombres de los diseñadores o autores de estas piezas. Además de la similitud entre los diseños de los encajes, hace muy difícil reconocer las autorías de las distintas piezas. En este artículo se analizarán la evolución de diseños de encajes en piezas destinadas al mercado de lujo realizadas en blonda entre el primer cuarto del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, a través de una pieza característica de la indumentaria española, la mantilla. A partir de las colecciones que se conservan en el Museo del Marés del encaje de Arenys de Mar, la información de archivos y hemerotecas y el análisis de determinados grabados de moda y obras pictóricas, podemos construir una historia de los encajes en las piezas de lujo realizadas por empresas de encajes de artesanos de Barcelona. La revolución industrial transformó radicalmente la moda en el siglo XIX. Una producción más rápida de tejidos permitió que los cambios en la moda se produjeran con mayor agilidad. La burguesía, la clase dominante en este periodo, pasó a dictar las normas sobre la moda que se inspiraba en el estilo aristocrático. La indumentaria femenina, desde el primer cuarto del siglo XIX hasta el primer cuarto del siglo XX, se caracterizó por la abundancia de elementos que decoraban los vestidos, bordados, pasamanería y, por supuesto, encajes en volantes, cuellos, puños, etc. Piezas que también se aplicaban en complementos como abanicos, chales o sombrillas y, en el caso español, en una pieza original de la indumentaria de este país, la mantilla. La mantilla es un velo que cubre la cabeza y una gran parte del cuerpo de la mujer. No existe un consenso respecto a su origen, que algunos sitúan en el siglo XVII, pero es a partir de la segunda mitad del siglo XVIII cuando adquiere protagonismo, vinculada al fenómeno del majismo que adoptó la aristocracia española para diferenciarse de la indumentaria de influencia francesa. Es en esta época cuando el encaje se convierte en la técnica más utilizada para la realización de estas piezas, que también se combinaba con los bordados y otro tipo de adornos. A lo largo del siglo XIX, la mantilla se convirtió en una pieza esencial en la indumentaria femenina española, a diferencia del resto de Europa, donde las mujeres solían llevar sombrero y un pequeño velo. En España, en ocasiones, se utilizaba junto con el sombrero y era una pieza común en ceremonias religiosas o actos sociales entre 1870 y 1890. En el primer cuarto del siglo XX, las mantillas mantienen el protagonismo en la indumentaria y, más allá del ámbito cotidiano, adquieren un valor estético, como se puede apreciar en la cantidad de retratos que pintores como Zuloaga, Beltrán Manses o Anselmo Nieto realizaron mujeres con mantillas. Las piezas más exquisitas para mantillas se realizaban con la técnica de la blonda o del chantilly. Las dos técnicas son de origen francés y se caracterizaban por el uso de materiales nobles, la seda. En el caso de las piezas españolas, el tejido se realizaba con dos tipos de seda. La seda granadina de color mate, que se utiliza para realizar el fondo de tul, y la seda lasa con más brillo para los diseños. Los trabajos de blonda se realizan con bolillos en tiras de aproximadamente 10 centímetros que luego se unen con el punto de racrot para componer las piezas y se caracterizaban por el fondo de tul hexagonal sobre el que se distribuían los motivos principalmente florales. Pero en las piezas realizadas en España también se desarrollaron otros diseños de carácter abstracto con rocallas y formas geométricas inspirados en los diseños de rococó. En la blonda, los motivos que destacan sobre el fondo de tul se realizan con el denominado punto zurcido de trapo o entero. Los motivos realizados con el punto de trapo se combinan con, en ocasiones, con el punto de rosa o filigrana. Una variedad de la blonda es la que combina el punto zurcido con otro más ligero denominado punto casilla o medio punto. En este tipo de blondas, que reciben el nombre de blonda de dos tonos, se realizaban en Cataluña y presentaban unos magníficos efectos de claroscuro. La blonda surgió en el norte de Francia, en el área de Normandía, y recibió este nombre por color amarillento de la seda con la que se realizaba, que es el llamado blond. Este tipo de encaje fue muy popular en toda Europa desde la segunda mitad del siglo XVIII y hasta la mitad del siglo XIX, cuando la masiva introducción de piezas industriales que imitaban con mucha habilidad la blonda y el chantilly se fueron introduciendo y democratizando el uso de los encajes entre las clases medias. En España, en cambio, el uso de las mantillas mantuvo la popularidad de los encajes artesanos en este tipo de piezas y muchas empresas francesas se dedicaron a producirlas para el mercado español y recibían el nombre de blanche mat, como explica Barry Palliser en The History of Lace, uno de los primeros trabajos sobre la historia del encaje en Europa. Os voy a traducir un pequeño párrafo del libro ya citado. Dice: alrededor del 1827, Madame Cappertier hizo que la blonda de seda se volviera al consumo francés, habiéndose extinguido el tejido. Dos años más tarde fue sucedida por Auguste Lefebvre por la elaboración de blond mates. Para la exportación se introdujo tal éxito que Caen, que se había dedicado por completo a esta fabricación, casi abandonó la competencia a la mantilla española, habanera y mexicana en grandes cantidades de su exportación a España, México y los mares del sur, y fueron superiores a las que se hacen en Cataluña. A través de los archivos y las hemerotecas podemos conocer los nombres de las principales casas de encajes artesanas de Barcelona que elaboraron piezas para las clases altas y para la corte española. La ciudad se convirtió en el centro donde convergía todo el negocio de las piezas de blonda que se realizaban para la indumentaria femenina de las clases altas, propiciando la aparición de una serie de empresas de encajes artesanos especializados en piezas de lujo, compitiendo con el segundo centro de la importancia en España, situado en la ciudad de Almagro. Se decían que los encajes blancos se realizaban en la comarca del Maresme, mientras que en el área del Baix Llobregat se hacían encajes negros, blondas y chantilly. Tradicionalmente, en la fabricación artesanal de los encajes en Cataluña, se ha hablado de una especialización según el territorio, una división que responde a dos áreas de Cataluña: Barcelona, como gran centro comercial donde se establecieron las principales empresas de encajes artesanos, y los alrededores de la ciudad, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Climent, Martorell, donde se encontrarían las encajeras que realizaban los encajes para estas empresas. La segunda zona era la comarca del Maresme, área costera al norte de Barcelona. Esta división, curiosamente, tiene características cromáticas, ya que se decía que los encajes blancos se realizaban en la comarca del Maresme, mientras que en el área del Baix Llobregat se hacían encajes de color negro, como las blondas y el chantilly. Las empresas que se dedicaban al negocio del encaje artesano se dividían en dos grupos, blondistas y encajeros. El primer grupo correspondía a los empresarios de encajes especializados en piezas más lujosas para mantillas, chales o grandes piezas para vestidos. Según Adelaida Ferrer, con la llegada de los Borbones en el siglo XVIII, los encajes imitaban los modelos franceses y mayoritariamente se realizaban en Cataluña, especialmente destinados al mercado de lujo. Tras la Guerra de la Independencia, el negocio del encaje artesano prosperó en Barcelona, donde se instalaron empresas que realizaban productos destinados al mercado americano. Para la alta burguesía y la corte madrileña, Canela, Rivera, Margarit, Company y Cabañeras son las primera generación de fabricantes de encajes, a la que posteriormente se incorporaron Fitter, Jaume Vives y Magimora. A mediados del siglo se fundó la compañía Company y Bollard, que evolucionó a la industrialización y con el nombre de Casa Bollard mantiene su actividad. Las empresas Margarit, Fitter y Vives, que son las que analizaremos seguidamente, presentan unas características comunes, ya que fueron proveedoras de la corte y participaron en diversas exposiciones internacionales. Josep Margarit y Gionard. Las primeras referencias de Josep Margarit las encontramos en 1827, cuando recibe una medalla de bronce en la exposición celebrada en Madrid. Su residencia se encontraba en Martorell, aunque pronto se trasladó a Barcelona. Al margen de su actividad como blondista, también fue accionista fundador del diario El Español y del primer ferrocarril que se construyó en España, la línea de Mataró en Barcelona. En 1844 fue nombrado fabricante de cámara de la reina Isabel II, realizando diversos trabajos tanto para ella como para su hermana la infanta Luisa Fernanda. En 1850 realizó un vestido para Isabel II que apareció detalladamente descrito en diversos diarios de la época. Bueno, voy a citar una de las menciones que, de las citas, digamos, de las menciones de las revistas que he detallado anteriormente. Dice una de ellas: digno de la augusta señora a quien va destinado y de la acreditada fábrica que lo presenta, es un magnífico traje completo de encaje negro compuesto de falda, cuerpo, perta, mangas y adorno de lo mismo para la cabeza, que su majestad la reina tuvo a bien encargar al proveedor de su real casa, el fabricante de blondas don Josep Margarit y Gionard. Destinábale nuestra graciosa soberana para estrenarlo después de su alumbramiento, pero la infausta muerte del príncipe de Asturias ha hecho retardar su envío hasta el día de ayer. Forma la falda, que es lisa, una cenefa en que están interpolados escudos con el león de España en el fondo, partiendo el ramaje hacia la cintura y entrelazándose con unas cintas cuyo remate se haya sostenido por aves del paraíso. Y el mismo orden de dibujo se observa rigurosamente en el cuerpo, con las bocamangas de hechura de mangas perdida en la barba y en la berta, cuyos dibujos están formados por flores y ramajes en que compiten el capricho con el gusto. La diversidad de calados y la admirable igualdad del tejido realizan el mérito de este trabajo, que nada deja que envidiar a los mejores encajes negros de Bruselas, pero excede a todo el plumaje de las aves del paraíso, tan delicadamente trabajado que la imaginación se figura verlo mover suavemente mecido por el céfiro. Las graciosas posiciones de estas aves, así como las grandes flores que parecen quieren aquellas libar conspicuo, completan la originalidad y el buen gusto del dibujo. No dudamos que este trabajo, que sella la reputación de la fábrica del señor Margarit, merecerá la aprobación de su majestad la reina. En 1851 recibió el encargo de la infanta Luisa Fernanda de realizar un vestido de blonda para la reina Victoria de Inglaterra. La casa participó en la exposición de Londres en 1851 junto a la casa Fitter. Según los diarios de la época, la propia reina Victoria compró productos de esta empresa. En 1867 todos los productos presentados en la exposición de París fueron vendidos en el mercado inglés. En 1877, ya con manos de viuda de Margarit, recibió el encargo de suministrar los encajes para la boda de Alfonso XII con María de las Mercedes de Orleans. La fábrica de referencias en la prensa a partir de 1880 hace suponer que la casa Margarit dejó de trabajar a partir de esas fechas. Margarit es probablemente uno de los primeros empresarios catalanes que imitaban los modelos franceses, porque sus piezas se comparaban a las que se realizaban en Normandía. Desgraciadamente, no se conservan trabajos atribuidos a este empresario. Una de las características de la casa Margarit era la producción propia de la seda que realizaba en la finca que tenían en Castellví de Rosanes, que facilitaba a encajeras del Hospitalet y el Masnou, que eran las que principalmente trabajaban para esta empresa. La casa Fitter. La segunda empresa en importancia en Cataluña fue la casa Fitter, fundada en 1845 por Joseph Fitter y Añé. A su muerte en 1873 pasó a sus hijos Josep y Pedro Fitter, hasta la muerte del primero en 1876, cuando el negocio pasó a manos de su viuda Antonia Inglés y Pere Fitter. En 1888 el negocio está en manos de Antonia Inglés y su hijo Josep Fitter y Inglés. La viuda era el socio con mayor capital debido a la reinversión de los beneficios y se encargaba de la costura de las piezas y los contactos con las encajeras, mientras el hijo se dedicaba a la realización de dibujos y la compra de la materia prima. En 1915, a la muerte de Joseph Fitter, finalizó la actividad de la empresa. Fitter y Inglés fue un miembro destacado del movimiento de Renaixença catalana, dedicado a la recuperación de la cultura catalana e impulsor de diversos estudios históricos. Mecenas y persona de gran cultura, escribió diversos trabajos históricos, impartió conferencias sobre diversos temas, entre ellos sobre la historia de los encajes, y fue fundador de diversas instituciones, la más destacada, el Centre Excursionista de Cataluña, dedicada a través de la realización de rutas y visitas a la recuperación y revalorización del patrimonio histórico y natural. La casa Fitter se especializó en productos de lujo, trabajos de blondas y chantilly. La seda procedía de Valencia y trabajaba con encajeras de diferentes poblaciones próximas a Barcelona. La tienda se encontraba en la Plaza Real número 1 de Barcelona. La misma casa realizaba los diseños de sus productos siguiendo un repertorio estético de estilo isabelino que no se modificó a lo largo de los años de producción de la empresa. Para Joan Miquel Jodrà, Fitter continuó disfrutando del favor de buena parte de la clientela tradicional, de por sí de gusto mucho más conservadores. El prestigio de la Casa Fitter le permitió participar en varias exposiciones internacionales donde obtuvo premios y condecoraciones. En la exposición de Londres de 1851 presentó un vestido de blonda. En 1889, en la exposición de París, Fitter únicamente presentó diseños para encajes. Ese mismo año, en una exposición que se celebró en Barcelona, la Casa Fitter presentaba varios trabajos de blonda y chantilly. En blonda blanca exhibía la Casa Fitter una toca de gusto marcadamente español y una linda corbata. En encaje chantilly negro, unos finísimos volantes semejando los pliegues de diminuto punto, unos hermosos adornos de igual dibujo y un velo toalla de trabajo exquisito. En chantilly de hilo blanco, un precioso volante, verdadero trabajo de arte por los detalles y finura del tul y del ramaje, y finalmente unos bolillos destinados al culto sagrado y a la magistratura, con emblemas tejidos a dos tonos de hilo que producían verdadero relieve. En 1877, la Casa Fitter realizó una alba para el Papa León XIII que se presentó en la Exposición Vaticana celebrada en Roma en 1888 para conmemorar las bodas de oro de la primera misa del pontífice. El alba realizada por la Casa Fitter era una blonda de dos tonos de color blanco que presentaba una bella composición a partir de elementos florales y emblemas o escudos con imágenes referentes a la Iglesia Católica. Según informaba la prensa de la época, fue realizada por encajeras del Maresme. En 1878, para la celebración de la boda del rey Alfonso XII con la infanta Mercedes, María de las Mercedes, se le encargaron los volantes para el vestido y mantillas de blonda para la futura reina. En 1893, la Cámara de Comercio Española de Gibraltar encargó un velo para la duquesa de York, la futura reina de Gran Bretaña. En 1900, la prensa publicó que la Casa Fitter había realizado una mantilla de blanca blonda, otra negra y un volante de chantilly para la princesa de Asturias, hermana de Alfonso XIII. Descubre un nuevo episodio de Historia de los encajes y bordados exclusivos en Bolilleras. Si te ha gustado este episodio, deja un mensaje en nuestra página web www.bolilleras.com y empieza a disfrutar.